Recorte informativo.
Dueño, cuánto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te lo
prestó? Viene la tormenta en forma corrida.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
¿contra quién y por qué hacerlo? La noticia se conoció ayer y generó un alivio para millones de usuarios, usados, decía un viejo amigo. Consumidos más que consumidores. Se levantó el paro de subtes. No importa hasta cuándo se sostendrá el servicio, porque lo importante es dar la noticia. Lo importante es refrendar que, sin acuerdo entre los dos contendientes, se destrabó un conflicto. Creo que me están siguiendo. Sin acuerdo entre el gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administración Macri, se superó el conflicto. Los metrodelegados, desconocidos por muchos actores políticos, también del fuero laboral, o nos olvidamos de repente de aquellos momentos aseagos que vivió Segovia y compañía, cuando UTA, cercana al gobierno nacional, patoteaba a los metrodelegados, porque no respondía a ninguna línea directiva orgánica. Las declaraciones en ese sentido, hasta del ministro de Trabajo Tomada. Revisar la historia es una obligación. Hoy Segovia sigue siendo el de aquel tiempo, es un representante gremial cercano a Delía. Eso lo diferencia, lo caracteriza de otra forma. Para la administración del empresario Macri, sí, que ha entendido desde su lógica que no puede aceptar el traspaso de los subtes. Inclusive en el desbarajuste, en lo cachivachesco de todo esto. No fue la cesión del servicio, sino un acta compromiso que parece que el kirchnerismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo desconoció. Ah, a propósito, el kirchnerismo aprobó el presupuesto del empresario Macri cuando arrancó este año y bajó esa iniciativa, que es un plan de gobierno, a la legislatura. Luego hubo gentilezas en el Congreso y nosotros lo recordamos así. Macri declaró por todos los medios posibles que no iba a aceptar la intromisión, más de lo que ha aceptado, de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y que es él el candidato a 2015 y el hombre a ponerle un freno a la avanzada de la señora Presidenta de la Nación. Los soldados de Cristina, algunos más jóvenes, otros más viejos, salieron a golpearlo, con palabras, por cierto, a Macri, porque son necesarios unos y otros. Crecen en ese espejo aparentemente opuesto. Es imprescindible para Macri que Cristina Fernández de Kirchner sostenga su línea, el trabajo, la gestión, la impronta. Porque hace campaña y hará campaña en función de eso que él no quiere ofrecer como producto electoral. Y para Cristina Fernández de Kirchner, demostrar que Macri es un empresario que no sabe gestionar lo público. Es fundamental porque se presenta como la única figura de la oposición que se define con aspiraciones al año 2015. ¿Cuánto falta? Y es esta la discusión. No importa si los usuarios son usados y los consumidores consumidos. Pero lo notable que para mí no registra ninguna noticia es que durante 10 días ganó la pasividad. Eso sí, es un dato. Es un dato duro, fuerte, para analizarlo. ¿Por qué millones de habitantes de este costado del mundo, Capital Federal y Gran Buenos Aires, que viaja todos los días a Capital Federal, aceptó tamaño verdugueo? Si no estaban las cámaras y los cronistas preguntando qué sentían, como una pregunta tan elemental y básica, bronca, rabia, pero traducida en eso, bronca, rabia, pero me tengo que tomar el colectivo que entregaron el día de hoy para poder llegar a destino. ¿Será que el acostumbramiento de los que viajan de acá para allá, del oeste para Capital, en esas demoras tan largas, genera una energía de ese tipo de paciencia, extrema paciencia, para que los porteños, en su vocación laboral, hayan perdido de vista la protesta? ¿Pero a quién protestarle? ¿A Macri? ¿A Cristina Fernández? Tampoco hubo marchas, ni de uno ni de otro lado, para señalar como responsable, sino que en el tablero y en el juego las fichas son estas. Y era necesario por lo menos esperar y aguardar que las encuestadoras afines a unos y otros emitieran opinión tomando algunos valores que son propios de la realidad constructiva, de esa ficción que impacta en la realidad porque se consume esa porquería. Y cuando digo que es una porquería es porque se pierde valor de lo vivido, del abuso, de la provocación, del manoseo, de la no ciudadanía, si quieren algunos, del sometimiento, de ser disciplinados, de no cometer ningún acto de locura, porque hay que bancársela. Y no es el tema de los subtes. Lo pongo como disparador. 10 días. Y una ciudad que no se convulsionó. 1 millón de personas. Ni 10, ni 20, ni 100. Con ese caldo de cultivo. Haber expresado alguna idea por fuera de lo establecido, de lo permitido, de lo acartonado, lo estructural. Ninguna. ¿Qué nos pasa? ¿Hacia dónde nos llevaron y nosotros nos ubicamos como mansos? Porque no hay que tocar nada de lo que no nos pertenece, aun cuando el indicativo es son bienes de todos. Y nos dan en bandeja aquello que nos podemos apropiar. Son nuestros. Desapareció la empresa. En 10 días, muy poco se habló de la empresa. O no es concesionado el servicio. No es más o menos como el ferrocarril, es igual. Todo lo que no invirtió Sirigliano lo vas a invertir vos y yo. Lo invertimos en aquello que no tenemos ni tendremos. Pero es para recuperar el servicio. para un soterramiento. La verdad, es que las obras que se hacen hoy son mínimas para evitar nuevos accidentes, tragedias o masacres. Depende el posicionamiento que el locutor tenga. ¿Qué nos pasó? ¿A dónde quedó aquello que era efervescente no hace mucho tiempo, 11 años atrás? Cuando nos preguntábamos todos qué hacer, pero desde el lugar que tenemos, con los errores que portábamos, pero sabiendo quiénes eran los responsables, acá y afuera, acá y afuera, en el territorio también. De acá 15 días por ahí, si la empresa no se hace responsable porque necesita de algún tipo de ayuda financiera que nosotros le podríamos dar, al mismo Macri o a Cristina Fernández de Kirchner, que tienen la indecencia de jugar, porque creo que comprenden cabalmente el nivel de pasividad, o en todo caso, si no creen que la pasividad sea eterna, construyen una fuerza para bloquear cualquier intentona que salga de los canales y cauces previstos dentro de lo que es el modelo democrático. Nadie podrá hacer algo diferente porque la masa y la multitud se adoctrinó. Todo aquel que lo intente será considerado un traidor a la patria. ¿Cuál? La de Metrovías, perdón, la de Arroyo, la de Sirigliano, la de Monsanto, la de la industrialización del campo. Ah, no, es mucho mejor decir, Biolcati, claro que sí, representante de la sociedad rural, claro que sí. Claro que sí, es más útil. Es más cercano, y en esta coincido, está más cerca. Pero no es allí donde debe enfocarse la cuestión. Si es que todo lo que nos sucede merece hoy de parte de aquellos que lo negaron históricamente ir hacia lecturas más globales, lo cual jamás diría que es incorrecto, más internacionales para entender que si no andan los subtes durante 10 días, si el tren hoy, como decían los compañeros de la emisión anterior, tiene algunas demoras, lo podemos comprender es que hay una etapa de reestructuración, o en todo caso es la profundización de lo que ya estaba enterrado y es profundo. O bien empezar a preguntarnos como se preguntaron algunos asambleístas cuando se hizo una convocatoria aquí en Aedo, tras la detención de Sobrero, si no era necesario buscar algo distinto a lo que se ofrece. Por ejemplo, lo que se ofrece siempre es anunciar aquello que se va a realizar, para no perjudicar a muchas personas que tienen el derecho a circular libremente. Cuando digo que durante 10 días no hubo ningún indicio de algo que saliera de la normalidad, es que perdimos esa fuerza que hace a la sorpresa. Se anuncia todo porque tiene que estar registrado. Y así garantizamos que no seamos tan estigmatizados por una sociedad que es pasiva y una clase dirigente que se abusa de esa pasividad. Demasiadas cámaras, muchas notas, la noticia se levantó el paro, y los servicios siguen siendo de mierda. Y no se van a modificar. porque se requiere una inversión que el empresario no está dispuesto a hacer, porque en este país no hay inversiones de riesgo. Hay garantía de ganancias extraordinarias. Lo demás es entretenimiento. También tibieza de algunos y mediocridad de otros. Nosotros estamos en el último estadio desde ya, porque no comprendemos qué es la pasividad. No llegamos a encontrar razones, porque será que el peso que establece el Estado desde esa superestructura construida para ejercer un control social, es mucho más poderosa en este momento que antes. Si va a capital, súbase al subte, disfrute del paisaje y del viaje. Hasta el próximo aviso. Y seamos pacientes. Me parece que esa es la mejor sugerencia en este tiempo. 9:32 minutos, arrancamos recorte informativo de esta forma.
Muchas gracias, chicos, buenas noches. Bueno, la verdad, ¿de dónde salieron tanto, loco? No podemos creer, estamos muy contentos. ¡Sí!
Sin respuesta.
¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto, no, no sé, el impacto sí, en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por sí. la falta de políticas de Estado?
Sí, obvio.
¿Por qué? ¿Es solamente esto?
No, no sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud.
Callejones sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito pluscuamperfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Farco, foro argentino de radios comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información.
Sé que el instituto está contestando y está poniendo abogados para contestar a este señor, que el ocupante, que otra vez está teniendo una tierra y auspiciado otra vez por la misma escribanía y por la abogada, que es socio de una abogada, de un abogado de este municipio. Yo decía el año pasado, y esto he consultado a algunos colegas.
Señor concejal Mendieta, si sí. Puede ir por favor redondeando la moción.
No hay problema, en la próxima sesión seguiré pidiendo, presidente. Hasta aquí.
Fue todo en un instante, no sabíamos qué era. Y yo escuchamos los gritos de mi cuñada, que se incendiaba la casa diciendo mi nena. Y yo salí, no hablé a nadie, salí muda, porque no, un momento desesperación, ahora entré. Yo pude agarrar a la nena, la vi ya, todos los papeles, toda la cama, estaba todo incendiado allá.
Thank you.
El miércoles hubo una sesión del Consejo Deliberante, usted dirá qué tarde. ¿Por qué no lo pasamos el jueves? Primero, porque no pudimos estar el miércoles allí. Y segundo, porque agradecemos, en este caso a prensa del Consejo Deliberante, que nos envió el material, ni bien lo solicitamos. Lo íbamos a poner al aire ayer, pero la determinación de los temas, la información que Cintia Medina y Bernardo Tosi creyeron conveniente, nos ubica en este martes. Es una noticia temporal, razón por la cual tampoco nos preocupamos tanto en aquello de la prontitud, sino recordar que lo que vas a escuchar a continuación es un calco de lo que ocurrió hace un año atrás. Lo habíamos, si quieren ustedes, anunciado con el tema de la energía, lo que falta, lo que no tenemos, el servicio, la pésima prestación de Edenor, y aquello que nosotros lo explicamos y lo trajimos a la mesa 15 días atrás, bueno, apareció el miércoles en la sesión. Pero arranquemos por el comienzo, una sesión donde no existe todavía, ese trabajo que se espera de un Consejo Deliberante renovado, sin malos usos y costumbres. La orden del día lo explica, se expresa allí. Expedientes viejos que van a archivo. Uno iba a archivo, pero se desarchivó. ¿Vieron cómo es esto? Porque llegó tarde. Y además de llegar tarde, es una bofetada al ego, o si quieren ustedes, al profesionalismo, o si desean, al trabajo de algunos concejales. Pero el comienzo fue así, sesión anodina, sin mayor vuelo. Jorge Mendieta reapareció en escena. El expresidente del Consejo Deliberante pidió lo que instrumentalmente se puede hacer, que es una moción de privilegio. El presidente Contreras lo habilitó para que en 10 minutos expresase aquello que consideraba él urgente e imprescindible volcar en el cuerpo. Y Mendieta recordó a un abogado de la municipalidad, al doctor Quintana. El doctor Quintana, el año pasado, fue nombrado por Mendieta. Cuando Mendieta, el concejal, aseguró que Quintana patrocinaba a un Ocupa VIP que se quedó con un terreno de 500.000 pesos sobre Colectora Gaona. El año pasado, para esta fecha más o menos. Bueno, volvió Quintana. Mendieta, en este caso, no sé si Quintana, pero una socia de Quintana, patrocina a un comerciante que se quedó con una tierra que había cedido el Iduar a una asociación civil. ¿Escuchaste bien? Se la quitó el empresario de la asociación civil, y no es menor la asociación civil, porque la titular de esta asociación civil, Los Horneros, fue reconocida en marzo como la mujer destacada del año por Mariano Hues. Así que esto, que era una sesión bien ordinaria, cobró vuelo y empezó así.
Hay una asociación civil denominada Los Horneros, asociación civil Los Horneros, que en algún momento le hemos cedido como Estado una tierra para que desde ese lugar pudiera seguir funcionando también como lo hace. Y digo esto porque me he enterado que el lugar que le dio este Estado, que es la tierra de todo el pueblo de Moreno, a una asociación civil que hace un excelente trabajo, inclusive la persona que conduce esta asociación fue premiada en marzo de este año, fue recibido por el actual intendente como una de las mujeres luchadoras y emprendedoras. Pero nos encontramos con un hecho que es lamentable, que el lugar donde le ha propiciado este Estado, no sé por qué circunstancia, y esto tendríamos que empezar a averiguar entre todo, el que habla va a seguir con el tema, está ocupado no por la asociación, sino por un particular que explota comercialmente y tiene un comercio en ese lugar, que no tiene que ver nada la asociación. ¿Cómo llegó a la mano ese comerciante? No sé. Esa tierra que es del Estado de Moreno. Y la tierra no está para poner un comercio. Sé que del Instituto en este momento
algunas personas están trabajando con este tema. Pero quiero que reflexionemos juntos y también hacerle poner en acto a algunos concejales que juraron el 10 de diciembre del año pasado. Porque venimos con un tema, el año pasado, también de un hecho de un particular que denuncia en el Consejo, que tomaron tierras sobre costado de Gaona, tierra que tiene mucho valor, y yo en ese momento hablaba de casi medio millón de dólares, no sé si recordarán, señores concejales, y que era auspiciado por un abogado que ni más ni menos tiene toda la información de la tierra, es empleado municipal y tiene toda la tierra de la información de tierra de Moreno. Y auspiciaba un ocupa, porque en el Consejo todavía tenemos los expedientes y no tenemos las contestaciones de algunas cuestiones que están en la Comisión de Tierra con referente a este tema. El abogado en ese momento que presentaba con ese ocupa es el doctor Quintana Antonio, que inclusive el que habla, pide información si sigue trabajando, sí o no, en el Estado Municipal hasta el día de hoy. Yo por lo menos particularmente no he recibido ninguna información si sigue siendo de la planta municipal, sí o no, de...
El 15 de marzo, y estoy leyendo la página de la municipalidad, dice: Huesa reunió con la mujer destacada 2012 de Moreno. Ah, lo dije como no se debe decir. 2012. Elisa Jiménez, vecina morenense, fue reconocida por su labor social y trabajo cotidiano en la Asociación Civil Los Horneros, como mujer destacada 2012 por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Desde hace 16 años preside el trabajo del hogar ubicado en la Argentinidad de Benito Juárez en La Reja. Elisa representó a Moreno entre 284 mujeres de la provincia de Buenos Aires que se destacan en diversas actividades de carácter social por su dedicación y compromiso con la comunidad. El agasajo se llevó a cabo el 14 de marzo en la ciudad de La Plata como parte de las actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer y contó con la participación de la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez. Cuenta Elisa, en la página de la municipalidad: llegué a Moreno en 1971, a un barrio que recién se formaba, Villa Ángela. Fue allí que, junto a otras mujeres, comenzamos a trabajar para que llegasen los servicios básicos. Hace 16 años estoy en Moreno Sur con el trabajo de la Asociación Civil Los Horneros, un hogar para niños donde pueden terminar los estudios secundarios y atendemos además a familias de diversas necesidades, relató Elisa. Feliz tras regresar de la ciudad de La Plata y ser recibida en su despacho por el intendente Mariano Hues. Elisa tiene 68 años, 8 hijos, 24 nietos y 11 bisnietos. Aún así dedicó y dedica parte de su vida al trabajo social y comunitario. ¿Cómo le pueden sacar a los horneros una tierra que había cedido el Iduar? ¿Cómo? Esto se tiene que explicar. No tiene que quedar en la sesión del miércoles lo que dijo Mendieta y lo que vamos a seguir escuchando de Mendieta, porque una moción de privilegio y solamente esto, y vamos a los audios. Termina allí. No es para debatir. Sin embargo, vas a escuchar en el segundo audio cómo Contreras intenta frenarlo a Mendieta, ubicándolo en el tiempo de uso de la palabra, son 10 minutos. Y se había cerrado, se podría haber cerrado la moción de Mendieta o la expresión de Mendieta en la moción que al final vamos a explicar de qué trató, sin que el resto participe. Sin embargo, era un tema que provocó que otros pidieran la palabra y sin estar en la orden del día, en un papel, ese pedido de informes, bueno, generó no un debate, sino un cruce de palabras mínimo para decir que todos están en la misma dirección y todos buscan la verdad. Mendieta, segunda parte.
En una parte de la presentación que hace este abogado, que en su momento, hoy no sé si sigue siendo empleado, vuelvo a insistir, de la municipalidad, que sí tenía la facultad y el poder de tener toda la información de la tierra, tiene en su estudio, que funciona en el cruce Castelar, una doctora de Timonel La, presentada así, leo tal cual está, esto es una copia de la denuncia en su momento. Él renuncia cuando toma conocimiento público que hago yo de este recinto y la pone a la doctora. El que va y el que está hablando en este momento se da cuenta de alguna circunstancia, voy al estudio y es socia. Están trabajando en el mismo estudio. Siguen siendo la, digamos, él renuncia, pero pone a la socia a cargo de esto. Y sigo insistiendo, hasta el día de hoy yo sigo esperando la contestación con este tema. Y pasemos al caso ahora. de lo que estamos hablando, de la Asociación Civil Los Horneros, donde, vuelvo a insistir, fue premiada, fue recibido por el actual intendente el Día de la Mujer como una mujer luchadora, emprendedora. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque el que vuelve a auspiciar a este comerciante que agarró esa tierra de la Asociación Civil, que esa tierra tenemos que averiguar si tiene una cesión definitoria a esa Asociación Civil o si no sería tierra del Estado Municipal, otra vez aparece la doctora auspiciando a lo Ocupa. ¡Oh, casualidad! Otra vez nos tenemos que dirigir hasta un distrito muy cercano acá, porque ningún escribano le certifica de Moreno, y es el mismo escribano que certifica este Ocupa, es el mismo escribano que vuelve a certificar que le están sacando la tierra a esta Asociación Civil que fue premiada y que tiene un gran trabajo, evidentemente, acá en el distrito Moreno, pero sí hay una convivencia, seguramente, y se denota, porque son las mismas personas que auspician a los que toman tierra. Y en este caso hablamos de un caso muy sensible, una persona que está luchando para la comunidad, para los que menos tienen, contra alguien que puso un comercio y que está explotando un comercio en este momento. Pero no es casualidad que estén auspiciando las mismas personas que el año pasado, por una cuestión comercial, si se quiere, de valor de tierra, lo estén haciendo con una asociación civil. Algo pasa acá, señores concejales. Algo pasa, hay que averiguar si ese abogado, como yo, he pedido información, saber si es empleado, sí o no, de esta municipalidad. Yo no he hecho la culpa al intendente, porque es difícil controlar la cantidad de empleados municipales que hay. Pero no podemos hacer oídos sordos, como en algunas cosas estamos haciendo por ahí sin que nos contesten a nosotros. No es el caso particular que contesten a Mendieta, que contesten al Consejo Liberante lo que está preguntando y se preguntó el año pasado. Qué sencillo y simple saber si ese doctor sigue trabajando, sí o no. Yo el día de la fecha, a los concejales, si quiere, le doy la dirección. En el día de la fecha le he sacado fotos del estudio donde son socios, pero yo no sé si sigue siendo empleado, sí o no, de la municipalidad del abogado. Han echado a algunos abogados, porque yo era uno de los que decía que de la cantidad de abogados que tenía la municipalidad, echaron a algunos, pero echaron por cuestiones políticas. Algunos porque tenían referencia con Jorge Mendieta. Entonces, todo lo que tenía esto, afuera. Ahora, yo quiero saber, este señor que auspicia ocupaciones de tierra, pero con fines de lucros, tierra de $500,000, tierra de una asociación civil que nosotros cedemos, ¿sí? Que una compañera, evidentemente, con un gran trabajo, fue premiada, fue recibido por el actual intendente. Y hoy tenemos la misma situación que la del año.
La misma situación del año pasado, no, es distinta. ¿Por qué? Porque la situación del año pasado no se aclaró nunca. No sabemos nosotros si el empresario que se quedó con una porción de tierra valuada en $500,000 o $500,000 a esta altura, tampoco lo sabemos. Metió el instrumento de usucapión y consiguió el beneficio. Y ahí sí el auspicio del ex juez de paz Radrizani. No lo sabemos. No lo sabemos. En este caso la diferencia, y es imprescindible que el Consejo, a través de la Comisión de Tierras Legales también lo pueda hacer, y el IDUAR, o juez, o quien sea, expliquen cómo la tierra cedida a una asociación civil se convierte hoy en un negocio, en un comercio. Si es cesión y es sistema de vacancia, una explicación muy, muy breve, muy acotada, pero valiosa para que se entienda qué es lo que se discutió el miércoles. El sistema de vacancia le permite al IDUAR ceder en calidad, si quieren ustedes, de comodato, para cuidar el bien hasta tanto se regularicen los papeles e ingrese en forma definitiva al Banco de Tierras Municipal. Generalmente esas cesiones se hacen a favor de asociaciones civiles sin fines de lucro, que tienen la obligación de custodiar. Si llegasen a construir algo, es responsabilidad de la asociación civil. Si cumplido el tiempo de cesión, 6 años, hay prórrogas también. La municipalidad requiere de esa tierra para hacer lo que considere vital, se entrega la tierra y si se construyó algo, bueno, quedará a favor de la municipalidad o se destruye lo construido, ¿ok? Acá lo que se tiene que explicar es cómo una tierra cedida a la Asociación Civil Los Horneros pasa a un comerciante que construye allí un local, un comercio. José Barreiro fue el hombre del oficialismo, el primero que habló para decir que el IDUAR está acompañando a la Asociación Civil, asesorándola, patrocinándola. Cuando Mendieta dice auspicia, está hablando del doctor Quintana. El doctor Quintana pasó un año, sigue trabajando como abogado de la municipalidad. Un año pasó, nunca se respondió. Me queda una duda. ¿Pidieron el informe al Ejecutivo si Quintana estaba? Esto para ponerlo en términos más burocráticos e institucionales. Si Quintana no es el abogado, la municipalidad el otro día de que Mendieta en un año electoral dijo lo que dijo, se le responde. No había que responder porque es un año electoral. Este no es electoral. El punto es si Quintana, como abogado de la municipalidad, que tiene información sobre las tierras, patrocina a aquellos que ocupan tierras. No estoy hablando de pobres, tranquilos. Estoy hablando de empresarios y comerciantes. Barreiro, José Barreiro, del Frente Justicialista para la Victoria, dijo esto.
Ahí fuimos a acompañar a la institución, al IDUAR, y el IDUAR fue acompañada por abogados del cuerpo del IDUAR, hicieron las demandas judiciales en la Fiscalía Correspondiente. Porque me quedan dos claras una cuestión. La primera era saber que también acompañé la moción de quién es este abogado que él está marcando y está declarando acá que es un abogado de estas instituciones que no son de un empleado público, y me parece que acompañé esa moción, sí. Esa es una de las mociones, lo que yo entendí. La segunda moción, y no me quedó muy clara, es si él mocionó por lo del abogado o si él mocionó por el si fue acompañada legalmente de la institución a hacer las demandas judiciales. Si la moción fue por si la institución fue acompañada, queda claro que fue acompañada y fue el abogado de yo porque acompañó a esta causa. Pero no me quedó claro cuál era la moción. Si lo pueden aclarar, se lo agradezco, señor presidente.
Ahí Contreras aclaró la moción de Mendieta primero y salió así. Quedó facultad de la presidencia con la secretaria Copolaro. Copolaro para redactar el pedido de informes. Si Quintana es abogado, no es abogado de la municipalidad. Si no es abogado, ¿a partir de qué fecha dejó de serlo? ¿Y qué intervención ha tenido el IDUAR, que acompaña a la Asociación Civil en la demanda judicial? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? A ver, de nuevo, ¿qué ocurrió para que la Asociación Civil Los Horneros, que tenía una tierra, la perdió en manos de un tipo que hizo construyó un comercio? ¿Qué pasó? Esta es la moción. Sí, la moción dividida en dos partes o en dos grandes temas. Uno más fácil. ¿Quintana es abogado o no es abogado? Carlos López, del Frente Amplio Progresista, claro está. Entendiendo el momento, la tierra, la discusión, lo irregular, lo que nunca se aclara, expresó lo siguiente.
Para manifestar la preocupación frente a este tema, por dos cuestiones. Primero, el tema de la política de tierra, la situación particular de una asociación sin fines de lucro, que ante el accionar escrupuloso del particular se ve perjudicada más allá, bueno, y espero que siga por buen camino el asesoramiento y acompañamiento jurídico que esté haciendo el IDUAR. Pero tenemos que arribar a una situación anterior a la que tenemos ahora, es decir, restitución efectiva a esta entidad de bien público. Este municipio, esta gestión, más allá de la diferencia de quién ejerce la intendencia municipal, ha sido objetado en cuanto a esta política, y así como tenemos asociaciones sin fines de lucro como la que menciona el concejal Mendieta, tenemos otras asociaciones que reúne a empresarios como la Unión Empresarial de Moreno que fueron beneficiadas fueron beneficiadas con entrega gratuita de tierra en un distrito donde justamente el bien más preciado a nivel social es la tierra. Entonces creo que hay un interés fundamental porque esto no solo se aclare, sino que se vuelva al estado anterior de cosas. Por otro lado, en referencia a la pertenencia o no de el doctor Quintana dentro del personal municipal, en la redacción del cuerpo que salga de este consejo, se tiene que hacer mención que es una reiteración de un pedido de informes. Lo que manifiesta el concejal Mendieta es que no solo la reiteración de un pedido que nunca fue contestado, sino esta conexión que hay entre los actores, uno de los cuales tiene acceso a información privilegiada y de lo cual estaría haciendo un uso ilegal de la misma.
Es muy claro el pedido. Estamos hablando de algo que no debería ocurrir. Tráfico de influencias. Utilización de ese dato público tan sensible como es hoy saber a quién pertenece la tierra. Reconociendo la dificultad, el problema, que es estructural, que avanza. Ojalá que se lo tomen esto en serio y lo expliquen por la mujer destacada por la provincia de Buenos Aires por su labor social, lo decimos así, o porque es una mujer que trabaja, punto. Y cambia el escenario, Si un vivo se quedó con la tierra, no de esa mujer, sino tierra cedida por la municipalidad, en custodia. Esto es lo que se tenía que aclarar, inclusive para Barreiro, se lo decimos. ¿En qué calidad fue cedida la tierra? Si es cesión definitiva. Si es cesión definitiva, ¿puede comercializar la tierra? ¿Una asociación civil la puede vender? ¿Se dan cuenta todas las preguntas que se disparan por desconocimiento general? Lo último es Carlos Benítez, que es el presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria, que en forma muy breve, muy acotado, pero ratificó lo de Barreiro. Benítez, Carlos Benítez, ratificó lo de Barreiro, que Liduar está trabajando y que acompaña la otra moción, la de Mendieta, para saber si Quintana, el abogado, sigue siendo abogado que trabaja en la municipalidad. Benítez.
Tomamos la información, acompañamos por supuesto de la moción, rastrearemos en los lugares donde corresponde y vamos a acompañar el proceso como se ha hecho en todos los casos, volviendo a repetir lo que ya dijo mi compañero de bancada, el concejal Barreiro, que en estas cuestiones el Estado no ha estado desentendido, sino que desde la figura del Instituto Iduar ha asumido la responsabilidad del acompañamiento de la institución.
Muy bien, nos preparamos para ir a la tanda de la hora. Quédate ahí porque la sesión no terminó con este tema. Nos va a llevar al programa, pero queremos charlarlo con ustedes. ¿Qué sucede? Y esto es para tantos vecinos y hasta organizaciones sociales y algunas políticas. Cuando salen de la sesión y dicen, bueno, se construyó algo. ¿Qué se construyó? Un pedido de informes. Bueno, quédense ahí porque van a conocer de qué trata un pedido de informes tan sensible para esta fecha, el año pasado. Para esta fecha. Tiene que ver con los cortes de energía eléctrica. Pedido de informes que tuvo la firma del presidente en ese momento del Consejo Deliberante. Van a escuchar qué respondió la empresa Edenor. Y por qué, sobre la expresión de un concejal del Interbloque, un miembro del oficialismo dobló la apuesta. Y un dirigente del PRO trató, como presidente de la comisión, de bajar el nivel de protesta de cara a lo que sería un encuentro entre los concejales y autoridades de la empresa Edenor previsto para esta semana. Ya venimos.
Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios. No hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y tu sangre
buena. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando.
Recorte informativo. Por FM Moreno.
90.1. Tu estación de información.
Ayer una compañera, Luciana, nos comentaba lo que ocurrió en Bon Giovanni. cómo la inclemencia del tiempo castiga aún más a los que se encuentran castigados. Por razones que no tienen que ver con lo divino, ni lo celestial, ni la providencia. Sería un acontecimiento más de la pobreza dentro de la pobreza y la marginalidad dentro de lo marginal. De la exclusión por la exclusión misma y el desconocimiento de tantos que escuchan azorados la noticia y dan vuelta a la página porque es más fácil dar la vuelta. Y visualizar a los que están, no en esas condiciones, sino los que están por encima de las líneas malditas de pobreza, indigencia y todo aquello que se jacta cualquier gobierno de superar. Como si fuera una carrera de 100 metros con obstáculos. Los obstáculos son la gente, los que quedan fuera de esa carrera. Una bebé de un mes falleció, murió, incendiada. Su papá, nos decían ayer familiares, fue atendido en el hospital y dado de alta el día domingo, pero ayer dos ambulancias fueron de nuevo a la casa de esta familia, es una forma de decir porque no quedó nada, y trasladaron nuevamente a los padres de esta bebé que falleció para realizar curaciones. En el caso del papá de la víctima, ingresó a cirugía porque hay que hacer una reconstrucción de una parte de su cuerpo, sobre todo la cara. El otro hijo que tiene esta pareja, que es muy joven, que se salvó, tiene heridas, quemaduras en la parte inferior de sus piernas. Y Roxana, que es la mamá de los chicos, me parece que le daban el alta anoche. Estamos tratando de llamar para confirmar si efectivamente está en ese lugar, que ya no hay una casa allí. Cintia Medina charló con la hermana de Roxana, tía de la bebé fallecida, vamos a decirlo así, para que se comprenda. Y decía esto, ayer por la tarde.
Fue todo en un instante, no sabíamos qué era. Y yo escuchamos los gritos de mi cuñada, que se incendiaba la casa diciendo, mi nena. Y yo salí, no hablé a nadie, salí muda, porque en un momento de desesperación, ahora entré. Yo pude agarrar a la nena, la vi ya, todos los papeles, estaba la cama, estaba todo incendiado allá. Y después me sacó mi hermano, y mi hermano se quemó la cara, todo, porque la agarró a la nena y no pudo sacarla tampoco. Pues se le refaló, se cayó la cama. Y se prendió todo fuego, mi hermano salió de suerte también, pues se le cerró también a él. Y nada, que como decir nada, y Dios, capaz que, bueno, la garrafa tampoco explotó, porque había una garrafa, casi la agarró todo, pero no explotó, nada.
Porque se cortó la garrafa, se cortó la manguera, y al cortarse la manguera salió todo el gas para el lado de la cama, que ahí fue cuando se incendió, se terminó de incendiar todo. Porque esto fue una cosa que todavía no podemos entender cómo fue tan de repentino, porque la madre estaba acá, salió dos segundos afuera y cuando miró para adentro estaba todo incendiado.
Escuchabas a Joana, que es tía de la bebé fallecida, es hermana de Walter. Walter, insisto, fue atendido el sábado. El domingo le dieron el alta. Por el tipo de quemaduras, lo que nos decían en el día de ayer, por supuesto que no daba para darle el alta. Inclusive hay que derivarlo a un instituto, al Instituto del Quemado, un lugar en donde se pueden especializar en este tipo de heridas. Lo llevaron ayer a algún instituto, a algún hospital o al Mariano Luciano de la Vega. ¿Saben qué es lo que quería contarles a ustedes? Que además de lo que es la tragedia por la tragedia, es que nadie les explica nada. Nadie le dijo a Joana o a la vecina, que es como una madre, la madre de Joana y de Walter, falleció víctima de cáncer no hace mucho tiempo. Entonces esa voz que escuchan de una persona más adulta. Es una vecina que se asume como madre de los chicos. Pues son chicos. Nadie le dice cómo retirar el cuerpo de la bebé. ¿Cuáles son los trámites que hay que hacer? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Qué deben hacer además de presentar el papel de bomberos que certifica que no quedó nada, que se quemó todo? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde? ¿Con quién? Las promesas que son muchas y variadas. Una que no hace la promesa, que es la solidaridad que se expresa por compañeros y compañeras que ayer juntaron lo que se tiene que juntar para situaciones así y llevarlas a ese lugar, a Bon Giovanni. Punto. Ojalá se comprenda para aquellos que no han vivido nunca situaciones así. Y los que vivieron situaciones, inclusive de menor valía o de menor cuantía, saben lo que es no saber y peregrinar para que le den el cuerpo y los trámites y la pobreza y la estructura y la indigencia y el pedido y el sometimiento. Walter y Roxana ayer estaban en el hospital. Le preguntó Cintia si alguien los ayudó. Esto ocurrió el sábado. El sábado. Estamos a martes. Antes del programa vamos a informarles a ustedes si alguien se acercó. Si alguien.
Roxana está muy afectada de la cara. Walter, justamente hace un rato le fueron a llevar al hospital de Moreno otra vez de nuevo porque le iban a hacer una operación, una cirugía. Y Roxana, desgraciadamente, las manos tiene infección, empezó a agarrar infección, vinieron dos ambulancias que llamaron hace cosa de una hora, media hora. Walter fue en una ambulancia y Roxana fue en otra ambulancia con el nene, porque el nene también estaba afectado a la piernita. No era tan de gravedad, pero bueno, era.
¿Recibieron algún tipo de ayuda, algún asistente social que se haya acercado?
No, para nada. Asistente social que yo sepa, para nada. Lo único que sí sé es que le trajeron colchones y frazada, pero de dónde vino, cómo vino, en ese sentido no le podré decir porque no sé nada.
No, es que por ahí lo fueron a la municipalidad y después vinieron, pero lo que no vinieron, no vino ni un asistente social ni nada, a ver, nadie. También cuando se encendió la primera, fue en mi casa, que se encendió todo, y nadie vinieron todos, vino un papel, y ese papel el hombre no estaba, todo un desastre. Y después ya se como que se fumó todo.
¿Eso hace cuánto fue?
Hace
4 meses.
¿Sí? 4 meses, hace sí, hace poquito, y ahora esto, que tampoco se acercó nadie. Ay, sí. Y cuando, bueno, los policías, todo eso sí, obvio, pero nosotros no.
¿Los bomberos llegaron rápido? ¿Ustedes pudieron llamar a los bomberos, a la policía?
Sí, pero pudimos llamarlo, pero vinieron tarde, ya estaba todo quemado, la nena estaba adentro, ya estaba todo.
¿La casita era de material o era de una casilla?
La mitad de material y la mitad de madera, todo lo de arriba madera y todo lo de abajo material.
Joana tiene que trabajar y trabaja, ¿sabes en dónde? Ese parque de diversiones que se instaló en Carrefour. Le pagan 50 mangos por día. Y quiere estudiar, estudia la noche, quiere terminar la secundaria. Quiere hacer muchas cosas, como toda adolescente o joven. Y escuchaste bien, hace 4 meses se le quemó una casilla. Ahora se quemó la otra casilla y murió su sobrinita de 1 mes. ¿Quién llegó? Antes, nadie. ¿Quién se presentó ayer o antes de ayer? Nadie. Nadie. Es curioso, ¿sabes por qué? Porque Bomberos pasa el parte, indudablemente, de lo que observa a la policía. La policía tiene la obligación como subordinada de la justicia, pero además del poder político, informar sobre las situaciones que se viven. Es que desconoce el gobierno a través de las áreas que son incompetentes o competentes, depende de la situación. Para ser justos, ayer había una joven muchacha de 25 años aproximadamente realizando una encuesta. La encuesta era por la asignación familiar por hijo porque todavía no le llegó. No tienen la asignación familiar por hijo. Ni Walter ni Joana. Por ahí ahora le dan. Con un hijo a cargo, de 2 años. Escuchamos a Joana.
En realidad lo que más hubiese querido yo, que le traten de hacer una casita o le adonen, que le puedan donar alguna casilla o material para poder levantar la casita de ella, que si hubiese sido material mucho mejor, porque pienso que vivirían mucho mejor con la criatura. Ellos se sienten muy desesperados, es como que todavía no cayeron, están shockeados los dos, porque realmente están shockeados. Y lo que más hubiese querido es eso, de parte mía como amiga y vecina que soy, ¿no? Y después, bueno, no tienen nada, quedaron con una mano atrás y otra adelante, no tienen nada. Yo ya le vuelvo a repetir, lo único que le pude dar fue una frazada, un colchón, un poco de sábanas, pero no es todo. No tienen cocina, no tienen nada, ropa del nene no tenían nada en sí.
¿Cuántos en años tienen?
Le digo más.
Esta Roxana y...
Mi hermano tiene 24 y mi cuñada tiene 19 años. Y ellos, mi hermano estaba trabajando todo, no puede trabajar y ahora que en sí lo ayuda a mi hermano, somos yo, mi hermana y mi papá. Somos todos los que le damos una mano a él, lo que
sí,
él
aparte lo... no es nada eso, que el padre está accidentado también, el padre tuvo un accidente en la pierna y no puede trabajar, así que en una palabra está inmóvil.
Sí, la única que va, la que únicamente la que trabajamos somos yo y mi hermana, pero
no es un sueldo fijo
ni nada, nosotros estamos apenas terminando este año, es el último año que terminamos en la escuela a la noche, somos lo único que nos queda.
Si algún funcionario de la municipalidad desea la dirección, que nos llame. Y si no, les decimos, vayan por Ñeco, ¿sí? Dirección norte, cruzan el puente, si van de acá para allá, hasta el final. Cuando termine el asfalto, doblan a la izquierda 2 cuadras y ahí se van a encontrar con lo que nosotros vimos ayer. Eso. Solamente eso. Me decían que en este momento en el Palacio Municipal se está realizando un acto importante de capacitación para los concejales, capacitación legislativa, así que no hay mucha actividad en el HCD, se fueron todos para el Ejecutivo. Porque hay que fortalecer la institucionalidad, siempre. Me parece muy importante que se capaciten. Es clave en estos tiempos. Fundamental, les diría. 10:24, ya venimos.
En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. No sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible. Solución posible para el hombre, para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega, ese animal remoto que devora y devora primaveras. no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay del nombre que lleve, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede. Todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Pretérito plus quam perfecto. Un caso que ha marcado la ufología moderna, y vamos a remontarnos al año 1947. En el desierto de Nuevo México se habían precipitado a tierra dos naves alienígenas.
¿Le agarró miedo?
Sí. Hoy estuve viendo un documental y me agarró un segundo de miedo, por decirlo así.
Vayamos con una intención de amistad. Por ahí sí. Lo sumamos a las fuerzas populares y tenemos más fuerza para cambiar este maldito sistema que nos oprime día a día.
Pretérito plus quam perfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las
mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores
con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
El año pasado se aprestaba todo. ¿Qué fecha estamos hoy, Bernardo? 14. 14 de agosto fueron las primarias del año pasado. Creo que sí, fueron el 14 de agosto. Por ahí, sí. Triunfo de Hues en la interna. Julio, agosto, fue el tiempo de mayor demanda, cortes de ruta, protestas, que se fueron extendiendo en todo el territorio de Moreno, sobre todo en aquellos barrios en donde la afectación del suministro es más evidente, más clara, más punzante, donde duele. Si no hay luz, se vulneran todos los derechos por la importancia que tiene el servicio en la calefacción y sobre todo por las dificultades que siempre nos encontramos nosotros en la charla que tenemos con las personas cuando tenemos la posibilidad de estar en los barrios, de la dependencia eléctrica, electrodependientes. Bueno, el año pasado, Jorge Mendieta dijo en el recinto: yo pongo los colectivos para que la gente vaya a Pilar y haga la protesta. Salió del Consejo Deliberante el año pasado un pedido de informes. Debía responder la empresa Edenor. ¿Saben ustedes cuándo respondió la empresa Edenor? Hace poco tiempo. Y en la sesión del miércoles pasado, aquel pedido de informes, como hay que llenar esa orden del día, aquel pedido de informes entonces fue contestado tardíamente y el expediente se archivaba. Entonces se acordó, no sé si el interbloque lo formuló de esa manera, pero sí Mirko García y Jorge Mendieta, para recordar que es un despropósito. Un año más tarde se responde y la situación en este presente es igual que la del año 2011. Mirko García, es el audio 8. ¿Sí? Un año después de aquella declaración en el recinto. Un año después ocurría esto.
Este expediente surgió a pedido del concejal Jorge Mendieta y quien les habla, a las autoridades de Edenor. La respuesta evidentemente no vino con la velocidad de la luz, porque llega un año después. Y aparte de llegar demorada la respuesta, un año después, faltó que en la contestación, y lo que voy a decir lo digo con pleno uso de mis facultades mentales, faltó que en la contestación nos mandaran un rollo de papel higiénico, porque no contestan nada. Y aparte, un año después, en el distrito de Moreno, nos encontramos con la misma problemática por la cual surge este expediente. Esta inquietud que habíamos tenido con el concejal Mendieta surge a raíz de los intensos cortes de energía eléctrica, sobre todo en los barrios más humildes de nuestro querido Moreno. Año después, respuesta lenta, respuesta irrisoria, año después, estamos ante la misma situación. Y yo soy soy un militante político que tiene muchas cuestiones para criticar al gobierno nacional, muchas, pero también tengo otras muchas para reconocérselas. El gobierno nacional ha hecho un inmenso esfuerzo en el tema de auxiliar, sobre todo a los que menos tienen, en el consumo de la energía, en el gasto de la energía. Y o casualidad, donde se da la mayor cantidad de cortes de energía eléctrica, es en aquellos hogares donde son beneficiados por ese esfuerzo del gobierno nacional. Es importante destacar que recientemente hemos homologado un convenio por una cifra importante de dinero para la empresa Edenor. Dinero que invierte el Estado Nacional. Ahora, lo que yo digo y lo que me preocupa, lo que me irrita, es que los platos rotos siempre los pagan los pobres. Los platos rotos siempre los pagan los pobres. Yo no tengo nada contra la gente pudiente, señor presidente. No tengo nada contra los ricos. Me molesta que haya algunos que tengan mucho y otros que tengan tan poco o casi nada. Y los que tienen casi nada son los que hoy se ven perjudicados por estos cortes de energía. La persona que tiene un alto poder adquisitivo, señor presidente, puede paliar la situación. Puede tener una garrafa extra, teniendo gas natural puede tener una garrafa extra, puede tener calefacción a leña, puede tener un grupo electrógeno. Pero en los sectores humildes de Moreno no hay muchas alternativas. Y vamos retrocediendo, vamos involucionando. Otra vez volvieron los braseros. Otra vez, siglo XXI, lo dije hace un año y lo repito, muchos hogares humildes morenenses calefaccionándose con braseros. Los humildes, siempre los pobres. Entonces, yo propongo, señor presidente, en que las autoridades de Edenor bajen a la comisión, las autoridades de Edenor bajen a la comisión de obras públicas, que nos expliquen detalladamente cuál va a ser el proceso y en qué forma vamos a solucionar el problema. Cuando yo era chico, señor presidente, y había una tormenta, mi mamá inmediatamente iba a un aparador marroncito que teníamos ahí y del cajón sacaba velas, porque había una tormenta y probablemente cortaran la luz. Ahora hay un sol que raja la tierra, señor presidente, y nos cortan la luz. Hay una noche estrellada, nos cortan la luz. Cae una brisa que es casi un soplido, nos cortan la luz. Y siempre a los pobres, siempre, siempre a los pobres. El Estado Nacional invierte y la empresa que debe brindarnos el servicio de ese esfuerzo no aparece. No aparece.
Largo pero entretenido el discurso de García. Una descripción. Una brisa y se corta la luz. Hay sol y se corta la luz. Porque el desarrollo es así. Porque hay mayor poder adquisitivo. La gente compra más estufas. Intenta calefaccionarse, braseros. Volver a lo viejo en algunos aspectos no está mal. No está mal. La segunda parte de Mirko García en su discurso tiene que ver con los asentamientos. ¿Por qué? Porque el año pasado, siempre extraerlo, y lo deberíamos hacer con audios, pero no tuvimos el tiempo necesario para efectuar esta tarea. El año pasado el presidente del bloque del oficialismo era Pedro Camps, hoy es secretario privado. Entonces llegó al recinto con datos oficiales que le había entregado Edenor a la municipalidad, y estos datos decían que los cortes de energía eléctrica se daban en aquellos barrios en donde había medidores comunitarios. Generó una polémica. Mendieta le dijo a Camps en aquel momento: yo sé lo que está haciendo porque lo hice durante muchos años y creí, era como el hijo despechado porque papá lo traicionó. De Wes a Mendieta. ¿Sí? Lo que trajo Mirko García para este presente, el miércoles pasado, es que los asentamientos deben legalizarse. Esto es reconocer que existen y estar el Estado presente. ¿Por qué lo vincula con la energía? ¿Qué muchos asentamientos le sacan la energía a los barrios ya consolidados? García y los asentamientos legalizados, la historia sigue así.
Sabemos que hay muchos asentamientos que tienen una situación irregular en cuanto a la posesión de esa tierra, pero tampoco tienen un servicio eléctrico legalizado, que esto también lo que perjudica. Debemos ponerle mano a eso, señor presidente. Algún día se saldará esa cuestión legal sobre la tierra, pero mientras tanto tienen que tener un servicio eléctrico garantizado, no unos cables que van colgando a 2 metros de la cabeza, o algunos a 1.5 metros, y los chicos jugando por ahí abajo, porque esos chicos también son argentinos y son parte de la realidad que vivimos. Están acá en Moreno, y yo no pienso que la solución pase por otro lado más que empezar a legalizar en cada uno de los aspectos de la situación que están viviendo esas familias en distintos asentamientos. Creo que este tema también es para charlar cuando bajen las autoridades de Edenor. ¿De qué manera legalmente pueden los habitantes de estos asentamientos hacerse del servicio eléctrico? Pagando, asumiendo la responsabilidad. Esta es mi humilde propuesta, señor presidente. Pero no quiero traer un tema con otro, porque son diferentes cuestiones. Hace un año el concejal que me precedió en la palabra planteaba una situación que hoy reaparece. Hace un año, quien les habla, planteaba en este recinto una problemática que hoy se agudiza. Pero se agudiza para los más pobres, se agudiza para los que menos tienen, se agudiza para los que más necesitan. Entonces, planteo la presencia de las autoridades, invitándolos a una charla, a debatir, a cambiar ideas, no a confrontar, a tratar de buscar soluciones, invitarlos.
Vamos a poner un paréntesis en esto. Jorge de Casasco dice: las tierras que dan al lago San Francisco son de hidráulica, cedidas a amigos del gobierno de Hues. Siembran soja, tiran glifosato, contamina y comparten ganancias. Jorge, gracias por el dato. Si hay más precisión, lo tomamos. Pero ya alcanza con esto. Tierras cedidas a amigos de Hues. No, Lago San Francisco. Vamos a buscar a ver qué se está haciendo allí. Está cerca, ¿no? Nos queda mano. Sí, nos queda mano. Mirko García dijo asentamientos, legalizar. Después echamos mano sobre lo legal, pero hay que poner a luz. Quiero decir que en 25 de mayo, en la Gloria 2, fueron los vecinos que hicieron una protesta en la puerta de Edenor. Edenor no quería echar mano a lo que es la plancheta catastral. Saber que más o menos del asentamiento había 100 metros de una escuela, es decir, de lo que es la zona urbanizada. Y fueron los vecinos que, organizándose, lograron que Edenor colocara los postes de luz. Luego el alumbrado público lo están haciendo, y va creciendo ese asentamiento, que ya es un barrio consolidado, con el aporte solidario, aún con dificultades, pero lo han hecho. Es la posibilidad. Si el gobierno quiere legalizarlo, porque eso sería una forma de legalizarlo. Reconocer que allí viven personas. Sí, en esas casas de madera y cartón y de nylon. Y hay muchos asentamientos, y va creciendo. Mariel Fernández, del Movimiento Evita, claro, cuando García dijo hay temas para cuestionar al gobierno local y también nacional, si es lo nacional, se imaginan ustedes que el Movimiento Evita está ahí a la cabeza para responder, no las acusaciones, sino definir la posición, que es clara, es evidente y es diáfana, en grandes pasajes. En defensa de Cristina, cuestionando a Edenor.
Se habla del gobierno nacional, yo tengo que expresar mis palabras porque así como dice el concejal Mirko García, si bien yo nunca lo digo, pero mis compañeros me conocen, saben que yo vivo en Cuartel Quinto, una de las zonas más afectadas por los cortes, una de las zonas más humildes del distrito de Moreno, y nunca un gobierno después del general Perón le dio tanto a los humildes. Por eso yo quiero reivindicar a la presidenta de la Nación, a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, y a todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales que estuvieron en la calle cuando hubo que tocar los intereses de los que más tienen, como cuando fue lo de la 125, cuando se empezó a hablar del tema de la renta agraria, de todas las exportaciones y la plata que se va del país, cuando se quiso tocar con ese impuesto y estuvieron en la calle para pelearlo. Porque solo tocando los intereses de los que más tienen se puede tener una política de redistribución de la riqueza, pero eso solo se puede hacer cuando se está en la calle, cuando está el pueblo en la calle. Así que yo reivindico a esos compañeros que cuando hubo que estar en la plaza y sacar a la oligarquía de la plaza, estuvo presente ahí con valentía y con coraje, como el coraje que tiene nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que si bien yo entiendo que falta mucho, porque después de tantos años de destrucción del neoliberalismo, nosotros, los pobres, los humildes y los trabajadores, somos los que tenemos que seguir luchando para sacar el país adelante, porque nadie defiende nuestros intereses más que nosotros. Así que por eso me parece muy bien que el reclamo esté direccionado a una empresa, Edenor, que como siempre, ¿no? Son... Cuando hay que invertir, ven su bolsillo. Y cuando hay que ganar, también ven su bolsillo. Así que a mí me parece que está bien direccionado la propuesta, y además es esto lo que se está debatiendo en los barrios, de direccionar el reclamo a una empresa que es Edenor. Y que si no se puede hacer cargo Edenor, el Estado argentino sí se puede hacer cargo.
Guarda Mariel Fernández la mácula, que es de ella, ¿no? Muy semejante esta mácula a la impronta de Esteban Castro, que ante cualquier situación apelaba a ese discurso de la oligarquía, de la 125. Ah, a propósito, Moyano se reunió con parte de la sociedad rural en este tiempo, sí, ahora, no antes, antes enfrentó a la sociedad rural. Son signos de por dónde transitaría el poder y por dónde se ubica hoy la estructura de gobierno por encima de los nombres y las figuras. Mariel Fernández no hace mucho tiempo, digo este año, habló de la destrucción de los jóvenes en Cuartel Quinto. De la falta de políticas, sí, programas hay, pero no hay políticas. Y noten ustedes el posicionamiento. Yo escribí hace un par de días una editorial que se llama Y los soldados, ¿dónde están? Los de Hues. Fernández aquí, no hace una defensa de Mariano Hues. Digo de la gestión, porque ella es parte de la gestión, no es que está fuera de la gestión. Integra el gobierno, participa del gobierno. Sin embargo, la mirada y el enfoque está en la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, que después de Perón el kirchnerismo es el binomio, vamos a decirlo así, que más le dio a los pobres. No habla de lo local. ¿Qué hace la municipalidad? ¿Cómo gestionó la municipalidad? Se olvidaron de las gestiones que hizo Hues. Lo digo en términos objetivos, que hizo Hues ante el Ministerio de Planificación. Porque esa inversión de 40 millones de pesos para dotar de energía a los parques industriales y de paso a la gente que no tiene, por ejemplo en Cuartel Quinto, es una gestión de Hues. Se demoró por el tornado, apareció hace una semana. Mariel Fernández defiende a Cristina Fernández de Kirchner, como ustedes escucharon, y no hay cortes de audio. José Barreiro defiende a Mariano Hues y a Cristina Fernández de Kirchner. Y critica a Edenor, pero de una forma mucho más sólida que lo que hizo Fernández. Escucha.
Y el Estado Nacional viene garantizando que la energía llegue a todo el suelo argentino y desde ahí a cada uno de su pueblo. Y después de ahí me parece que hay discusiones que se fueron abriendo acá que las podemos dar y las podemos alargar mucho más. Lo del subsidio, lo del convenio que fue pasando, el convenio que pasó la semana pasada, que algunos concejales no tuvieron por ahí la posibilidad de leerlo porque no estuvieron en la comisión, pero que fueron en invertir en este sentido, ¿no? En mejorar el servicio de las subestaciones, crear nuevas subestaciones, crear redes media para poder garantizar que el pueblo de Moreno tenga mejor servicio. También destacar la gestión del señor intendente en estos grandes generadores que están puestos en la red ayudando a que el servicio se preste. También me parece fundamental, y dejarlo marcado acá, y hasta diría que hay que agregar un artículo más a esta ordenanza, que estamos, a esta resolución que estamos tratando, y es por ahí también, sería el repudio al servicio que está prestando esta empresa y a los que está generando ese dolor que está generando en el pueblo cada día que no tiene luz. Entonces me parece que la discusión que se viene dando es fundamental en esto, y me parece que vamos en ese camino. No podría dejar pasar esto sin decir que nosotros, o que yo particularmente, y creo que nuestros compañeros vamos en el mismo sentido de lo que se está discutiendo acá, y que vamos a acompañar esta moción. Pero me parecía bien dejar marcado estas cuestiones políticas que significan muchas acciones para el pueblo.
Estamos igual que el año pasado, Lo dijo Mirko García, que integra ese amplio paraguas del justicialismo, del peronismo. Lo dijo Mariel Fernández. La diferencia en dónde está. Primero, Fernández hace una defensa de Cristina Fernández de Kirchner de lo local en este punto. Nada. Barreiro defiende la gestión de Wessi, de Cristina Fernández de Kirchner, y dice que en la comunicación, que no es una comunicación, ahora explico cómo terminó toda esta historia, se debe repudiar a Edenor. Fernández dice, si no puede el Estado controlar a Edenor, que el Estado se haga cargo. Entonces, como son dos posturas dominantes que no dominan nada, en realidad es que Edenor siga siendo la empresa que tiene el servicio, nosotros concesionamos como Estado, vamos a decirlo así, que Edenor preste el servicio. El Estado realizará las inversiones y Edenor presta el servicio, factura. ¿Sí? Un repudio a la empresa Edenor. No dijo Barreiro, vamos a analizar estatización. Ninguno de los dos, ninguno habló en el recinto sobre tarifa social. Ninguno. Porque antes de imaginar la discusión de la estatización con ciertos elementos propios de lo técnico, lo administrativo, lo económico, sugerencia, piensen en la tarifa social. Claro que en su momento el mismísimo juez dijo, no es competencia. Bueno, pero la correlación de fuerzas es distinta. Se avanzó y mucho. ¿Qué implica discutir una tarifa social? ¿Qué está en condiciones Edenor de rechazar? No se puede modificar una ley. Tarifa social. Bueno, esta semana nosotros lo vamos a trabajar. Porque tiene que ver con un proyecto que está dando vueltas allí, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. El último audio para compartir con ustedes de una sesión que, insisto, era ordinaria y terminó siendo esto que estamos compartiendo con ustedes, es el siguiente. Néstor Joao, que es concejal del PRO, sostuvo lo siguiente, más o menos. Si vamos a invitar a Edenor, ¿cómo vamos a repudiar a Edenor? Si lo invitamos a Edenor a la Comisión de Obras Públicas, y digo, qué bueno que vaya Edenor a la Comisión de Obras Públicas y sea repudiado. Pero imaginen ustedes esa situación. Respeto a la institucionalidad. Entiendan, por favor, cuando nosotros hablamos, ¿qué es el respeto a la institucionalidad? Por ahí Edenor se levanta y se va. Y te corta la luz en el barrio. No, si te lo cortan todos los días la luz. Es apretar un botón. Es una cuestión de azar y suerte si no te toca hoy. Joao, el PRO, autoridades de Edenor.
Este expediente justo hoy cumple 13 meses, fue ingresado el 8 de julio del año pasado. Y yo voy a levantar el guante de los reclamos del concejal Mirko García respecto a que es triste que a 13 meses esta inquietud de los concejales siga vigente y se haya visto reflejado en estas palabras y en este pedido de informes que la ineficiencia de la empresa sigue vigente como hace un año. Es verdad que los perjudicados son los más pobres y básicamente todo el pueblo de Moreno en general. Por lo cual, como dije recién, levanto el guante de los reclamos y me gustaría armar la moción y clarificar un poco el expediente. Yo no propongo modificar el artículo segundo del expediente, sino que votemos su vuelta a comisión, ya que si la intención es de citar al personal de Denor o al personal jerárquico de Denor a la comisión, sería interesante en primer momento contar con el expediente en el seno de la comisión. Con lo cual, y en virtud, y si se me lo permite el concejal García, me gustaría darle forma a la moción diciendo que mocionar en primer lugar la vuelta a comisión del expediente 30.142 de 2011 para que podamos seguirlo trabajando. En segundo lugar, y como para que esto sea mucho más ejecutivo y visto lo manifestado por varios concejales en el recinto, podemos hacer un pedido de comunicación a la empresa Denor diciendo en su artículo primero, cítase al gerente comercial de la empresa de Denor, sucursal Moreno, a la Comisión de Obras Públicas de este honorable consejo, al día 16 de agosto del corriente año a las 14:30 horas, a comparecer a la misma, atento a las problemáticas vertidas en este recinto que se acaban de decir y son de público conocimiento, y en virtud del crédito que va a recibir del Estado Nacional de 40 millones en su primera etapa para realizar las inversiones correspondientes. Creo que de esa manera, y si soy acompañado con la moción, le estaríamos dando forma y contaríamos nuevamente con el expediente en la comisión para continuar trabajando y citar al gerente comercial de la sucursal Moreno al seno de la comisión para el próximo 16. Si se es de Pilar. Bueno, entonces, el gerente comercial del área, que es Pilar, me acaba de... Gracias, concejal López. Para que venga al seno de la comisión a seguirle dando forma a este tema, a ver qué temas podemos llegar a dilucidar en función de la problemática que aún sigue siendo vigente.
El municipio debe legalizar las tomas y garantizar los servicios esenciales sin excusas ni dilaciones. José Luis de la Reja, gracias por escuchar el programa. Muy bien. Anotaron, como corresponde, ¿no? El 16. El 16, por lo menos está citado, o es la idea del Consejo Deliberante, y lo escucharon a Joao, citar al gerente de la región. Claro, Moreno no tiene gerente. Sí, tiene un gerente. Me refiero a Denor, ¿eh? No tiene un gerente. A Pilar o a San Miguel, pero creo que es Pilar. Y si vas a Pilar, por ahí te dicen, está en San Miguel. ¿Y qué gestión se hizo desde lo político para que Moreno, desde el gobierno, exija a la empresa que por cantidad, por magnitud, por importancia, los reclamos deban dirigirse a Pilar o a San Miguel? ¿No hay que hacer una gestión en esa dirección? Que sea más cercano, y podrían ir los funcionarios, los concejales podrían ir a Denor para preguntar qué se hace para efectuar un reclamo, un libro de quejas. No, pero mira, nosotros queremos hablar con el responsable. Tiene que apilar. Por ahí sí sienten eso. A nosotros nos impactó mucho la semana pasada, y lo traigo solamente por esta situación. Cuando estuvimos en La Plata realizando entrevistas, ¿cómo senadores, pero senadores con recorrido, con experiencia, con cargos, estaban felices de haber salido a la calle a tener el contacto con el pueblo? ¿Cómo se enriquece una ley cuando los senadores sienten el contacto del pueblo? Claro, nadie los putea. Entonces, claro, es bueno eso. Salimos a la calle, presentamos un proyecto y además que nos dicen, qué buen proyecto, nos acompañan, es fantástico. Y si salen a la calle y se encuentran con aquellos que están enojados, y si acompañan a alguien a este Denor para saber cómo es la historia ahí, y si se quiere gestionar del Ejecutivo, es que acá ponga la cara a alguien. y propongo la tarifa social que se discuta. Esto no es el año 2002 ni el 2001, cuando había protestas y piquetes aquí a la vuelta de Nora, entre Saavedra y Martínez Melo, sobre Piovano. No es de ese tiempo. Ahora de Nora tiene una sucursal mucho más grande, sobre la calle Alcorta, muy cerca de las vías de Uruguay, del paso a nivel. Es más grande la sucursal. Creció Edenor. También creció el poder político y la concentración de ese poder político. Y la correlación de fuerzas, como suelen decir la mayoría de los dirigentes, apegados a ese discurso, no es la misma de aquel tiempo. Se está más sólido desde el gobierno, por intervención del gobierno, en batallar contra aquellas corporaciones que nos sacaron la vida, el destino y el futuro. Tarifa social, solamente eso. Y castigos sólidos para las empresas que incumplen con los contratos. ¿O no está incumpliendo Edenor? ¿Quién la controla, Edenor? ¿Les importa controlar Edenor? ¿O quedará en una reunión? Día 16, recuerden, 16. Mañana confirmamos si don Edenor va al Consejo Deliberante a dar las explicaciones que no puede dar. 11 y 2 minutos, tanda de la hora y venimos para el cierre.
En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. FM Moreno 90.1. De radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Nos estamos despidiendo, mirá que arriba que estamos. Como una película, ¿no? Goodbye, Lenny. Mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 9:10, 9:15. Seguro estamos. Gracias por compartir el recorte informativo. Estuvo en operación técnica puesta en el aire Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Completan el equipo Cintia Medina, Karina Casasco y Cecilia Rodríguez. Chau, hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.